Aprendiz de búho. 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruñerría. La palabra espina tiene diferentes significados y usos. Uno de ellos se refiere a la púa, a la punta o al aguijón que surge del tejido vascular o leñoso de una especie vegetal. Ha ido apareciendo como consecuencia de esa evolución, de la adaptación mayoritariamente de plantas que pueden encontrarse en zonas áridas o donde existe poca vegetación, donde apenas hay agua y donde las temperaturas son muy elevadas. Esas espinas que, por ejemplo, tienen los cactus, pero que también las tienen muchas otras especies vegetales. Pero la espina también puede ser una astilla que se origina en una madera o en un objeto más bien áspero, que tiene punta y puede pinchar al tacto. Y por no hablar también de las espinas que tienen diversas especies de peces, disponen en su esqueleto de esos elementos óseos delgados y alargados que también conocemos como espinas. O, como no, la espina, que también se conoce así, a la espina dorsal, la columna vertebral. Diferentes acepciones, pues, para este término que vamos a tratar hoy. A los significados podríamos añadir también alguno más, por ejemplo, uno que era empleado básicamente durante la época del Imperio Romano y se utilizaba para hacer referencia a una pared, a un muro que existía en aquellos circos, escenarios, para espectáculos, para que en torno a él, a esa espina, corrieran caballos y carros que disputaban distintas competiciones. Púas, espinas, espinos, puntas, pinchos. Por último, utilizamos también la palabra espina para referirnos a una molestia que causa una persona, un suceso, un hecho, a un dolor íntimo que perdura en el tiempo o también debido a una desconfianza y que produce un dolor punzante que se nos clava cual espina. Hoy en Aprendiz de Búho, espinas.
Power! llevas en la cara?
Barro, señor.
Es pintura india, no es barro.
No.
Y esto es un cuchillo indio. ¿Cuál es tu compañía?
¿Mi compañía, señor?
Sí, y el nombre del oficial que la manda.
¿Algún problema, capitán?
Creo que hemos cogido a un renegado, mi general. Lleva pintura india y no sabe quién es su oficial ni su compañía.
Pues vayan y cuélguenlo.
¡General! ¡General, no se acuerda de mí! ¡Soy Jack Crap, el mozo de mulas!
¿El mozo de mulas?
¡Sí, señor! Yo quería ser explorador, pero usted adivinó mi verdadera vocación al primer vistazo.
Sí, sí, es verdad, me acuerdo de eso. ¿Cómo te has convertido en renegado?
General, no soy un renegado. Fui capturado por los Cheyennes y me tuvieron prisionero. Me clavaron espinas de cactus, pero yo me eché a reír y les dije que continuaran haciéndolo.
Así que te reíste.
Es que si no llego a reírme, no estaría contándolo ahora.
Caballeros, es difícil reconocer un error. Capitán. Capitán, su precipitado juicio ha sido completamente erróneo. Por suerte suya, yo he examinado a este hombre más detenidamente.
Sí, señor.
Espero que en lo sucesivo tenga más cuidado, capitán.
Dicen que la invención del alambre de espino, del alambre de púas, se originó en 1874 en Estados Unidos y fue un hito capital en la práctica de cercar los campos con solidez y seguridad. El alambre de púas, ese alambre de espinos, alambrada o alambre de bambúa, es uno de los tipos más elaborados de obstáculos militares de alambre. Barreras de alambre de espino que pueden llegar a tener varios metros de grosor y altura, formando tupidas mallas de alambres con púas, más hoy en día, cuando si esos alambres son electrificados. Hoy en muchos lugares del mundo ese alambre se utiliza para dividir fronteras, cercar lugares restringidos, evitando así la entrada a quien consideran intruso. Es el estilo más moderno de ese tipo de alambres que usan láminas afiladas, cortantes, soldadas a un alambre y, como decimos, muchas veces electrificado. Y es que en el origen, aquel alambre de púas, aquellos materiales utilizados con esos fines fueron en la mayoría madera, piedras, barro o arbustos espinosos. Esos arbustos cubiertos de espinas. Un pequeño árbol espinoso con ramas rectas, con largas y afiladas espinas. Aquel alambre liso que de alguna manera hicieron que inventores, personas diferentes, desarrollasen esa imaginación y llevasen a efecto esos otros inventos que después desarrollaron en ese alambre de espino, como decimos. Inventaron un elemento de disuasión más eficaz. En 1868, Michael Kelly de DeKalb, Illinois, presentó ese primer alambre de púas viable y ese mismo año lo patentó. Más tarde, Joseph F. Glidden observó una demostración también en una barandilla de madera con clavos afilados que sobresalían a lo largo de sus lados, colgado dentro de una cerca de alambre liso, y eso lo inspiró para inventar y patentar el alambre de púas. Desde entonces y hasta hoy en día se sigue utilizando y se siguen desarrollando en aras, lo que decimos, de disuadir a intrusos e intrusas. Hay quienes destacan que en la modernidad, las crecientes posibilidades de movilidad que se dan en la vida, sin duda la difusión de los distintos medios de transporte terrestres, el reemplazo de la tracción de diferentes tecnologías, justifican esa idea. En efecto, sobre todo, pues eso, los automóviles, por ejemplo, permiten esa libertad de movimiento, de autonomía y libertad, que explica en gran medida la fascinación que producen desde que fue creado hasta la actualidad. Pero en ese sentido, la modernidad puede ser explicada, y muchos han escrito sobre ello, como una era de aceleración y de movilidad creciente. Y sin embargo, historiadores e historiadoras, en este caso, un ejemplo, el historiador y filósofo Rivel Netz analiza la modernidad de manera inversa, justamente a través de los intentos por impedir el movimiento. Se concentra en la contracara de ese proceso, es decir, en el desarrollo de una tecnología que permite controlar amplias superficies. Y esta tecnología tuvo la virtud de ser tan versátil que pudo ser aplicada a distintas situaciones. Así, Nietzsche nos plantea la siguiente cuestión. Si la superficie de la Tierra se establece en distintas líneas que impiden el movimiento, tenemos tres situaciones diferentes. La primera se define como una línea cerrada en una curva que impide el movimiento del exterior hacia el interior. A partir de ella se obtiene la idea de propiedad. La segunda, cuando esta línea impide el movimiento del interior al exterior, se llega a la idea de cárcel. Y finalmente, si la línea es abierta, una curva que no encierra ninguna figura e impide el movimiento en ambas direcciones, se obtiene la idea de frontera. En todos esos casos se trata de mantener el control sobre la superficie cercada por la línea, y la tecnología que lo permitió con un éxito rotundo fue el alambre de espinos, el alambre de púas. Desde la geografía hay quienes definen la territorialidad como el intento por parte de un grupo de controlar, de afectar o de influir sobre personas, fenómenos y relaciones, que a partir de la delimitación de un área geográfica y limitar así el acceso. En gran medida, Alambre de Púas, pues es un libro de este autor, como decimos, que puede leerse en esa clave. Las distintas estrategias en las que la modernidad, por construir territorios y por controlar, impidiendo el movimiento, son eso, una realidad. Hubo sociólogos que reflexionaron sobre la relación entre el espacio y las relaciones sociales, como George Simmel establecía que el espacio por sí mismo no tenía efecto en las relaciones sociales y que las formas de proximidad o distancia espacial no intervienen en los fenómenos de vecindad o extranjería. Son los vínculos sociales, las conexiones entre las partes, las interacciones, las que imprimen su marca en el espacio y lo llenan de sentido. O Norbert Elias, en su análisis de la sociedad cortesana, también decía que la aparente paradoja de la relación entre proximidad física y distancia social que existía entre sirvientes o nobles, pero se encargó de algo más, y decía que las marcas que dejan las relaciones sociales en el espacio y de cómo esas diferencias sociales se organizan en el espacio de maneras específicas y de cómo las estructuras de las viviendas dan cuenta de sus formas de vida. Y esas marcas son las que modelan el espacio, que se puede construir estilos de vida de épocas diferentes. Así, a través de lo que decimos, este alambre de púas puede mostrarnos la violencia en el control del espacio, que fue una de las marcas ineludibles en la modernidad, el dolor producido sobre la piel y la carne de animales y personas durante los 80 años que van desde la invención del alambre de púas entre 1874 hasta 1954, con la declinación, por ejemplo, del gulag soviético. De modo que la historia es una historia sombría, con violencia y dolor infligido a animales y a personas. Ya sostuvo en su día Marx que la máxima que lo concreto es síntesis de múltiples determinaciones, es decir, que recién se puede llegar a lo concreto una vez que se ha podido reconstruir las relaciones que se dieron en origen y que lo contienen. Y así, todo esto es una red de intereses económicos, bélicos y represivos detrás de esta tecnología que puede ser utilizada para vacas y pastos, puede ser utilizada en trincheras y en marañas. Es ese segundo uso que se le da al militar, donde se describen experiencias bélicas que muestran la aplicación de las estrategias del alambre de púas en la aplicación táctica y en su consecuencia ecológica, que desembocan en la utilización sistemática de esa tecnología para las guerras. como decíamos al inicio, también imágenes horrorosas de ese alambre de púas, de alambre de espinas o de espinos que todavía no habían llegado a su punto culminante, los campos de concentración en los que también las púas, a la violencia de las púas, se sumó la electrificación. Eso nos hace pensar en los términos en una imagen falsa. Así vemos cómo aquello que muchas veces parece servir para cuidar, para controlar, tiene ese doble sentido. Esos alambres de púas, alambres de espinos, que traen también para sí sufrimiento. Y así nos dice el autor de este libro, nos dice que nunca volveremos a mirar un cercado de la misma manera después de leer este libro, ya que allí se muestra hasta qué punto el alambre de púas, esas alambradas, esos alambres de espinos, contienen en su historia la historia de la violencia del hierro descargada sobre la carne en tiempos de la modernidad.
Tenías la fortuna en tus manos. Estaba dispuesto a olvidar.
Y ya empiezas a refunfuñar.
Sí. Considero que ha sido una locura despreciar esta ocasión por un gesto exagerado de dignidad.
Conforme, sí, exagero. Hay ciertas cosas para mí en el mundo en que toda exageración es poca.
Oh, tu preciosa independencia, tu orgullo, tu altivez. Sí. ¿Cómo esperas triunfar en la vida?
¿Qué te gustaría que hiciese? ¿Buscar la protección de un gran hombre y medrar como la hiedra que abrazada al tronco del árbol va lamiendo su corteza y así elevarme con astucia? No, gracias. ¿Hacer el bufón con la única esperanza de forzar la sonrisa de un rostro frío? No, gracias. ¿Esperar a que un imbécil me siente a su mesa, hacerme callos en las rodillas, ejercitar mi flexibilidad dorsal y arrastrarme como una serpiente? No, gracias. ¿Rascar con mi mano izquierda el lomo de un cerdo que escarbe el oro para mí mientras mi mano derecha, fingiendo ignorar lo que hace la izquierda, recoge la limosna? No, gracias. ¿Consumir el fuego que Dios me ha dado quemando incienso todo el día? No, gracias. ¿Esforzarme para que mi nombre salga en una columna de la Gaceta? ¿Calcular, urdir, temer, hacer visitas en vez de escribir poemas, buscar recomendaciones, favores, influencias? No, gracias. No, gracias y mil veces no, gracias. En cambio, cantar, soñar, escribir, pasear por donde me plazca, libre, juzgar las cosas como son y decir la verdad con voz vibrante. Colocarme el sombrero como quiera y por un sí o un no, luchar o escribir. Pero únicamente los versos que me inspire el corazón. Andar por un camino con sol o con estrellas. Siéndome indiferente que conduzca a la fama o a la fortuna. Y decir alegremente, alma mía, conténtate con espinas, con flores o con yerbajos, siempre que sean de un jardín que te pertenezca por completo. En una palabra, mi orgullo me impide ser un parásito, y si en mi naturaleza faltan las alas que me lleven hasta el cielo, prefiero estar en la tierra como el pino montañero. No muy alto, pero solo.
Solo, sí, pero ¿por qué ese afán de crearse enemigos?
Viendo a otros como se hacen amigos, en todas partes, con la docilidad y sumisión del perro, tomo buena nota de esas rastreras zalamerías caninas y pienso, aquí viene, Dios me guarde, otro enemigo.
Sí, dile eso a todo el mundo. Y luego dime a mí en voz baja que ella no te ama.
Déjame solo un momento.
Yo no quiero de los campos, los árboles, ni las parras, ni la multitud vistosa de sus bellísimas plantas, pero un espino florido que hay entre las zarzas es la envidia de mis ojos, la codicia de mi alma. Viste su tronco ramaje de verdes hojas lozanas, y entre sus brazos airosos flores como la espuma alza. Más ansiosa que la abeja es su perfume embriagado, vago, errante, sin aliento en torno a sus guirnaldas. Más tiendo en vano los brazos que antes que llegué a alcanzarlas, las punzadoras espinas de sus ramas que me desgarran. Huye la flor de mis manos, crece de mi pecho el ansia. La flor queda en el espino y en el espino mis lágrimas. Versos libres o aún versos libertarios, versos nada complacientes con el poderoso, versos que denuncien y que se enfrenten, versos que cuenten, como cantó Benedetti, contigo, conmigo, con ellos. Versos a los que no les importe implicarse, versos que aborrezcan el conformismo, versos que no eludan su responsabilidad, versos que no se crucen de brazos, versos que sepan de la locura, versos que suenen como guitarras eléctricas, como púas. Versos que sueñen despiertos, versos que sean sinónimo de rebelión, versos que sean lo contrario de destrucción, versos que no desanden el camino andado, que jamás retrocedan en el tiempo, versos audaces, capaz de todo, versos como espinas.
Lo siento. Discúlpenme. Hay algo. Alguien. No. No lo sé. Perdónenme, lo siento.
Helga.
Ha sido. No puedo explicarlo. Algo extraño. Y agudo. Como un clavo o una espina. Me ha molestado. Pero ya estoy bien. Puedo sentir la muerte en esta habitación. Siento una presencia, una mente retorcida que me envía pensamientos. Pensamientos pervertidos y mortales. ¡Lárgate!
Señora Hullman, aquí tiene.
Tú has matado y volverás a matar. Hay un niño cantando en esa casa. Sangre. Muerte. Mucha sangre. ¡Ah! Tengo miedo, tengo miedo.
Helga, tranquila, Helga.
Tranquila.
Debemos esconderlo todo. Todo lo que hay en la casa es lo que quiere. Nadie debe saberlo. Nadie, nadie. Olvídalo. 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 Para siempre. Para siempre. Para siempre.
Abrazar tu lado oscuro, conocer a tus monstruos y vivir entre espinas. Reserva un momento para ti, para conocer tu lado oscuro. Ve al encuentro del silencio. Ese silencio que a menudo es el puente, el camino hacia el contacto con nosotros y nosotras mismas, hacia tu interior. No tengas miedo y, por supuesto, no huyas. No hay nada de malo en mirarse al espejo, en tocarse la piel y rozar las heridas, las cicatrices emocionales e incluso el dolor emocional causado por las espinas que tantas veces nos empeñamos en no mirar. No desvíes tu mirada ni cierres los ojos para hacer como si nada cuando sientes que algo te duele. Abrazar tus monstruos, abraza tu lado oscuro, conecta contigo. Mirar a la cara al sufrimiento no es una experiencia que se precie agradable, es cierto. Los fantasmas que transitan por tus recuerdos pueden llegar a ser muy íntimos y a veces demasiado autoritarios. Saben a la perfección cuáles son tus senderos inquebrantables, aquellos que son más inestables y las rutas más sombrías que albergan las raíces que se hienden profundamente en tu piel. Fantasmas que son las huellas de tu pasado, los anclajes que te esclavizan al dolor de lo vivido y lo alimentan de vez en cuando para recordarte una vez más que siguen ahí, que eso todavía no se ha superado del todo. Así, estas heridas también tienen su lado oscuro, como decimos, ese desde el que solo se avista la tristeza de lo gris, el dolor de las espinas y la decadencia de la ilusión. Es una zona peligrosa en la que puedes caer preso o presa y que tiene como fruto el girar de tu vida alrededor del sufrimiento, una sutil telaraña que poco a poco te puede atrapar. Las heridas, esas heridas sobre todo emocionales, tienen su lado oscuro, esa zona peligrosa que nos hace girar alrededor del sufrimiento. No es fácil librarse de las esquirlas, de las púas del pasado, sobre todo si se agarran profundamente sobre tu piel y echas mano del autoengaño. El dolor tiene mil y una maneras de expresarse y aún pensando que estás libre de su condena, puede no ser así, sobre todo si hay una tendencia a evitarlo. No descuides el lado oscuro de tus heridas y su influencia en tu mundo, porque puede ser tan astuto o astuta y tan perspicaz que hasta llegue a cambiar tu visión de la realidad y quedes atrapado en una espiral de sufrimiento infinita para tus ojos. Decía Piedad Bonnet, no hay cicatriz por brutal que parezca que no encierre cierta belleza, una historia puntual que se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos esas heridas sufridas por las espinas. El sufrimiento está ahí, lo importante es que puedes decidir ahogarte en él o madurar, crecer o a través del vaivén de sus olas, porque esto no es una cosa lineal, abrazando tu lado oscuro, abrazando a tus monstruos y tus demonios. Así, ya Carl Jung nos decía que ese lado oscuro se demuestra de nuestra personalidad, es el arquetipo de la sombra, el sótano en el que se esconden nuestros instintos más reprimidos y deseos irrefrenables. Hay que reconocerlo, aceptarlo, observar cómo se genera, cuáles son sus causas y su verdadera naturaleza. Y el siguiente paso, pues sería en el camino de la liberación, es dejar de crear ese sufrimiento evitando hacer todo aquello que lo causa o que lo genera. Requiere paciencia, esfuerzo y práctica, por supuesto, pero ahí está la opción, la posibilidad, la capacidad de transformar también nuestra vida, porque no somos marionetas. No es sencillo, hay que traspasar los muros, romper muchas corazas, pero es el camino para hallar la luz que nos ilumine nuestro día a día, esa senda que un día llena de espinas nos lleve otro día a ese bienestar, a esa posible manera mejor de estar.
Lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. The DJ said it was a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has it ever been like this? And I know that you would be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose Instead of making love, we both made a separate way. And now I hear found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside, and to see you cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn, just like has it done? Like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn.
¿Puedo ayudaros?
Gracias.
Parece que os gustan las rosas inglesas.
Mi madre me habló mucho de vuestros rosales. ¿Era inglesa?
Oh, eso explica muchas cosas.
Pero yo prefiero el iris español.
Naturalmente, no tiene espinas.
Capitán Thor, quisiera daros las gracias por devolverme las joyas. Siento mucho haberos dicho todo lo que os dije. Si puede serviros de algo, diré a la reina lo bueno que fuisteis y que no deseamos que os castigue.
Sois muy amable conmigo. Creo que podré soportar el castigo, pero os agradezco mucho vuestro interés. No podéis imaginaros cuánto significa para mí.
No, no lo sé.
Cuando os vi por primera vez, pensé que erais como una estatua, bella pero fría. Luego os observé cuando contemplasteis a los prisioneros y dividí en vuestra mirada. Y pensé que podríais perdonarme.
Capitán Thorpe, ya os he perdonado.
¿El perdón es todo cuanto sentís?
¿He hecho algo que os haga pensar otra cosa?
No, no habéis hecho nada, pero me pareció ver algo en vuestros ojos.
Estáis equivocado.
Lo siento.
Estáis equivocado.
Bueno, quizás sea mejor así, porque he de volver al mar.
¿Qué?
Tardaremos mucho tiempo en volver.
¿Partiréis pronto?
Dentro de una semana, en cuanto el albatros esté listo. Las rosas parecen más bellas en vuestras manos. Doña María, en el jardín de un convento en Perú hay una estatua muy bonita. Las monjas la llaman Nuestra Señora de las Flores. Y así es como yo os llamo. Mi señora de las flores.
Púas y mal carácter, los puercoespines o erizos son animales peculiares que siempre llaman nuestra atención por sus múltiples rarezas, tanto físicas como de comportamiento. las púas del puerco espín. Tienen este puerco espín en concreto, el Erethizon dorsatum, tienen un antibiótico tópico, por lo que aunque su pinchazo es doloroso, no provoca infección, por ejemplo. Y esto no es que lo hagan como un acto generoso hacia los demás, sino como un mecanismo de defensa ante los posibles autopinchazos que pueden darse de vez en cuando. Curioso, ¿no? Pero no solo emiten sonidos peculiares los erizos, también son conocidos por evitar enviar señales olfativas para informar a sus enemigos de que sus púas están alerta y no temen utilizarlas. El olor en cuestión es difícil de describir, pues es tan característico que, según expertos y expertas, huele simplemente a puercoespín, a erizo. No es mala cosa si lo que quieres es llamar la atención sobre tu presencia. El espino blanco es un arbusto de flores blancas con frutos rojos con origen en los bosques caducifolios de Europa, Asia, y este arbusto destaca por ofrecer diferentes propiedades con las que se puede mejorar nuestra salud, de ahí que sea usado en técnicas como la fisioterapia, incluso en el como complemento diurético. Este arbusto, el espino blanco, cuenta con propiedades sedantes, además de aportar vitamina C y B, así como otros minerales. Regula el ritmo cardíaco, nos brinda una acción vasodilatadora para prevenir el envejecimiento de los músculos. Y además es uno de los beneficios es que tiene una fuerte actuación como sedante para hacer que las personas tengan una mayor relajación y menos estrés en sus vidas. También actúa como ansiolítico, aunque siempre como algo natural, siendo la principal diferencia con los medicamentos. Las sumidades floridas del espino blanco, como decimos, están asociadas al estrés o al insomnio. Su utilización es ancestral. También ha permitido así establecer esas propiedades, como decimos, sedantes, tan conocidas.
Thank you. Señores, este es un caso que no viene registrado en la medicina forense.
Es como si le hubieran arrancado la vida de cuajo.
Que el mejor forense examine el cuerpo. Quiero un informe urgente.
No, sí, le importará, señor, que nuestro forense también le eche un vistazo, ¿verdad?
Teniendo en cuenta que la policía...
Han encontrado el coche de la señora Carrún, lleno de maletas.
¿Y Carrún?
No hay ni rastro de él.
Esto me pasa por confiar en gente inútil.
¿Qué ha dicho la señora Carrún?
No ha dicho nada. Ha sufrido un fuerte shock y no he podido hablar con
ella. ¿Qué le ocurre exactamente?
Los médicos creen que se ha vuelto loca.
¿Por qué loca? ¿Qué ha dicho? Vamos, cuéntanos lo que pasó.
Bueno, cuando la encontraron estaba sentada al volante de su coche, murmurando algo sobre una mano que era gris, con espinas como un cactus.
Recuerdo que había un cactus en este tiesto. ¿Puedo telefonear?
Claro.
Oiga, ¿telefonista? Sí, con Scotland Yard, por favor.
Coche 39. Diríjase inmediatamente al número 34 de Barlow Street e investigue el edificio. Puede que Carrún esté escondido allí. Actúe con cautela. Atención, unidades 3 y 4. Atención, unidades 3 y 4. Diríjanse a la zona sur. Estamos buscando un individuo de nombre Carrún.
Las espinas, esas astillas pequeñas y puntiagudas, púas, que nacen del tejido de algunas plantas y que también pueden tener su origen como transformación de tallos, de ramas reducidas, o la parte dura y puntiaguda, como decimos, ósea de algunos peces, recelos, sospechas, pesares y frustraciones, de todo eso acontece hoy el mundo que supone vivir entre espinas. Cada cual aporta su astilla a la hoguera que ilumina el mundo. La manera en que la noche se conoce con la luna, sé eso conmigo, sé la rosa más cercana a la espina que soy. El que va tras flores halla espinas, y el que va tras espinas halla flores. Las verdades, como las rosas, tienen espinas, recíbelas por la parte de la flor y no te pincharás. Soy la espina dorsal que sostiene las montañas, soy las lágrimas que lloran los ríos, soy los pulmones que respiran el viento. Este beso en tus labios, como una lenta espina, como un mar que voló hecho un espejo, como un brillo de un ala, es todavía unas manos, un repasar de tu crujiente pelo, un crepitar de la luz vengadora, luz o espada mortal que sobre mi cuello amenaza, pero que nunca podrá destruir la unidad de este mundo. ¿Has escuchado Aprendiz de Búho? Escríbenos a la dirección aprendiz@eguski.eus. Yeah.
you're a substitute DJ. This bottle's not a fruity, not a fruity side. I owe the man some money, so I'm turning over, honey. To miss the faded glory as the wolves again are doing time. Oh, yeah. And this is my kind of love. It's the kind of move.